4 de marzo de 1999. Estamos aquí en la casa del señor Ángel. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor?
Ángel Ochoa Leiva.
Ángel Ochoa Leiva, entrevistando Viviana Santiago. Como le decíamos, señor Ángel, este es un trabajo para la Universidad Autónoma de Baja California. Este trabajo quedará en el archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas para que se consulte por investigadores, y le agradecemos su cooperación para recapitular una parte importante de la historia de la colonia Libertad. ¿Está de acuerdo con la entrevista?
Seguro que sí, seguro.
Muchísimas gracias.
Sí.
¿En qué año nació y dónde nació, señor Ángel?
Yo nací el 15 de octubre de 1928 en aquel tiempo ciudad Zaragoza, ¿no? Uh-huh. En la ciudad de Zaragoza, Tijuana. Nací por allí en la calle Segunda. Ahí rentaba por ahí mis padres. Uh-huh. Después quisieron agarrar posesión algunos gente que necesitaban lotes en esa área que dice usted, las higueras, ¿no? Uh-huh. Y de allí no pudieron posesionarse de allí, y entonces con la ayuda de viejos trabajadores del hipódromo y gente que, como mis abuelos y mi padre, que venían de Sonora y Sinaloa, al poco tiempo se ocupó estos lugares aquí donde estamos platicando, que venían siendo los corrales del hipódromo viejo. Y de ahí para 1929 les dieron chance de posesionarse de aquí. Ya para 1929 yo tenía un año, y al año siguiente ya nació lo que es la Corona de Libertad.
En el 30.
En el 30, sí. Es cuando se comenzó ya a edificar esta casita, se hizo de adobe, este es adobe, y aquí mismo. Y hubo algunas familias, como ya está notado, lo que tiene usted aquí, que todavía hay sobrevivientes. Gente de mi edad, ya 70 años, todavía ya los padres ya fallecieron, y todavía viven por aquí ciertos residuos de esa familia. Ya para la cuestión de los títulos, duraron algunos años, y usted sabe cómo está esa cosa, ¿no? De que tiene que, ya cuando mi padre arregló todo ese papelaje, puso al nombre de mi mamá la esta propiedad. Porque en primer lugar nosotros nos venimos aquí a, yo tendría algunos 2-3 años, yo creo, porque primeramente vivimos ahí en la calle Quinta, como les digo. Ya para el 33, toda la gente que había habitado por aquí comenzó a cooperar para hacer la primera escuela, el Lutero Carranza. Eso fue el 33, se fundó la escuela. Para el tiempo yo todavía no tenía la edad para entrar. Mucha gente entraba de 6 y 7 años, y a nosotros no tuvimos la oportunidad de entrar a esa edad. Yo vine entrando aquí 26, o sea, ya de 8 años. Ya para entonces tenía 3 años de vida hasta contra la escuela, ¿no? Y allí cursé los 5 años hasta quinto año, y cuando tocó el sexto año nos concentraron a todos los sextos años de todo lo que era Tijuana, nos concentraron a la escuela Álvaro Obregón. Ahí estaban todos en los sextos años. Y había, también ya había secundaria por allí. Entonces ahí me tocó terminar 5 años aquí en La Libertad, en la Escuela Carranza, y el sexto año allá. De ahí salimos pues ya listos para trabajar, porque no había manera de estudiar más. Se me pasaba también que mi padre, cuando recién llegó, trabajó en Rosarito con un señor Cuevas, desmontando allí, porque era un monte todo. Uh-huh. Mi padre y mi madre se casaron el 27 en Mexicali, y ese año que se casaron, pues venían recién casados para acá, hasta vinieron para acá. Y yo andaba naciendo allá, en el Rosarito. Uh-huh. Durábamos horas para llegar, me acuerdo, unos carritos que tenía del año por ahí, en aquellos tiempos, mi papá. Y cuando llovía se ponía, pero que no podía dar. Un poquito más, y esa noche que yo nací, me trajeron de allá, trajeron a mi mamá muy mala. Y pasó que después ya mi papá ya no quiso seguir trabajando allá, ya conmigo aquí. Agarró el trabajito aquí de construcción. Uh-huh. Y ahí la fuimos pasando. De lo demás, pues hemos estado aquí toda la vida. Ya 70 años en esta colonia Libertad.
Don Ángel, ¿de dónde son sus abuelos?
Los paternos son de Sinaloa.
¿Cómo se llaman ellos?
Se llama Gorgonio Ochoa Heredia. Ajá. Y Dolores Ochoa Montilla.
Son los nombres
por parte de mí. ¿De mi papá?
De su papá. ¿El nombre completo de su papá?
Librado Ochoa Montiel.
Uh-huh. Y
Martina Leiva de Ochoa.
Uh-huh. Y el nombre de sus abuelos por parte de su mamá.
Por parte de mi mamá, ellos nacieron en el Fuerte Sinaloa.
En el Fuerte Sinaloa.
Ellos eran tenían el apellido de Leiva, y por parte de la mamá de mi mamá García, o sea Martina.
Su mamá es
Leiva García.
Uh-huh. El nombre de su abuelo, Leiva.
Leiva. Uh-huh. Era Leónides.
¿Leónides?
Leónides García.
Leónides García. Y
también el oriundo del Fuerte.
Del Fuerte, Sinaloa. Uh-huh. ¿Y su abuelo Gorgonio, de dónde me dijo que era?
Gorgonio era de San Miguel, pero tiene San Miguel Zapotitlán, Sinaloa.
Uh-huh. Muy bien. Y ¿quién emigró primero, su abuelo?
De Sonora a Mexicali se vino toda la familia.
Oh.
Se vino toda la familia porque, como le digo, el problema que tenían pues era esta dama que tenía a la hermana de mi abuelo, uh-huh, herido, y si puede ser operado. Entonces, se vino mi abuelo con toda la familia.
¿Qué hacía su abuelo en Sinaloa?
Mi abuelo en Sinaloa, pues trabajaba en la construcción. Lo fuerte de él era el ladrillo y el adobe en esos tiempos. De modo que en Sinaloa hice eso, y luego se vinieron a Sonora. Es que en Sonora nacieron la mayor parte de de mis tías y tíos. Ajá. Nomás en Sinaloa nació una tía mayor ya, recién fallecida. Y todos los demás fueron a nacer en Sonora.
¿Y qué hacía don Gorgonio ahí en Sonora?
En Sonora lo mismo también, ladrillo y trabaja en construcción. Ajá. Era la profesión que agarraban ahí en Sonora. Había un auge de, en aquellos tiempos, de construir con adobe y ladrillo. Entonces mi padre ahí aprendió la carpintería. Y cuando se vinieron acá, era que Mexicali, como le digo.
¿Por qué salieron de ahí de Sonora?
Pues yo pienso que había presión en el trabajo, según contaban ellos, no saltaban toda la historia, ¿verdad? Sino que comenzaba Mexicali a hacer una ciudad con mucha pujanza, que les llamó la atención, ¿no? Que le cura de ellos. Y por eso se vinieron, como ya acá estaban mejores sueldos, mejor pagados. Y ahí se vinieron a radicar. Esta dama murió precisamente en ese ejido Quilpan, de allí de Mexicali. Ahí la sepultaron a ella y al hermano que peleó en la revolución.
¿Qué le contaba su abuelo de la revolución?
Mi abuelo nomás me contaba, como yo era el nieto mayor, me contaba de que, pues, como dice aquí, como decía la hermana, decía mi hermana, la hermana de él, que la mejor amiga de ella fue la gaviota, que se llamaba Carmen, y era muy amiga de la Valentina.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Los conoció?
Sí, entonces todavía ya estando ella aquí en Quilpan, vino la señorita Valentina. Uh-huh. Y le trajo un regalo. Dice que es la última vez que la vio de ella, está muy grandísima. Esa dama aquí tiene 110 años. Sí. Al año siguiente murió.
En 74.
En 73 es de topografía. Sí. Ella sale aquí por la mujer, el día de las madres. Aquí venía otra fotografía, una dama de 28 años con 18 hijos. Entonces fue la más, con más hijos, y ella con más años, 110. Dice que murió como 111, 112 años.
¿Y su abuelo Gorgonio, en dónde vivió la revolución?
Estaban ahí en Hermosillo.
En Sonora.
Sonora.
Ahí la vivió.
Mi papá vino naciendo el 6 de este siglo en Guaymas. Y de ahí de Guaymas se vinieron a Hermosillo. Usted sabe, la capital, ¿no? Y tenía más auge ahí de trabajo. Pero ahí en Empalme y en Guaymas, ahí pasó la niñez de mi padre. Que no era muy una niñez muy, pues muy, ¿cómo se dice? Pues muy
tranquila.
Muy tranquila, porque estaba la cuestión de la revolución.
Su padre, don Librado Ochoa, me dice que nació en 1906.
Sí.
En Guaymas, Sonora.
Sí.
Y él le platicaba algo de la revolución.
Pues platicaba más bien mi madre, porque mi padre pues no quería ni acordarse, porque estaban de a tiro, pues todavía niños. Estaban niños y no los dejaron pues andar en la calle, y muchas veces las levas los levantaba, no querían que anduvieran de vagos, y como ellos trabajaban pues en todo lo que podían trabajar de niños, de jóvenes. Y pues no se la pasaron muy
tranquilos,
muy
¿verdad?
Tranquilos, sí. Y entonces, como era un familión, mi abuela pues menos vivía en paz, ¿no? Y así pasaron pasaron las cosas por parte de mi madre. Mi madre sí me contaba, ella se crió, los agarró la revolución ahí en Nogales.
En Nogales.
Entonces mi madre, eran cuatro hermanas, y tenían un hermano, el más chico, que era pues, no eran de la misma, eran de la misma mamá, pero no del mismo papá. Y él sí estaba más grande, quiere decir, estaba pues en edad de que trabajaba en el ferrocarril.
El papá de su mamá.
El hermano de mi mamá.
El hermano.
El único que tuviera.
¿Cómo se llama?
Pues ya ni me acuerdo, fíjese.
Leiva.
Era Leiva, pero él no era.
No era Leiva García.
No era. Bueno, sí era García. Pero Leiva usaba el, porque se quedaron juntos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí en Nogales lo agarró la revolución, y él trabajaba, como le digo, en ferrocarriles. A él le tocó, lo pusieron a levantar después de tanta mortandad que lo tocaba por allí, uh-huh. Y echarlos a los furgones y se les dio a quemar. Uh-huh. Entonces, de esa trabajo que le dieron, se agarró una enfermedad, se enfermó, uh-huh. De los nervios y todas esas cosas, y de eso murió. Quedó familia de él por ahí en Nogales. Uh-huh. En aquellos tiempos que estaban, venían a visitarnos, y quedaron por ahí dos hombres, o sea, sobrinos de mi madre, ¿no? Uh-huh. Y ya no volvieron para atrás. No están muy grandes de edad, pero ya se dieron hijos, y no sé.
¿Y su papá, don Librado, qué pensaba de la revolución?
Pues le voy a decir que no coordinaban sus pensamientos, sino que, claro que, Ya apaciguada la fuerza de la revolución, pues tenían que seguir la vida sobre las modo de trabajar, que era lo que peleaba,
el trabajo,
el
¿verdad?
Trabajo, ¿verdad? Y nomás que como les digo, sabían trabajar, pues desde chiquillos, sabían trabajo, y pues eso sí, que no les gustaba estar en el sindicato.
¿Por
ni
qué?
Uno de ellos, pues precisamente porque sabían trabajar y no les gustaba tener pues alguien que los tuviera no se puede decir
coordinando,
¿verdad?
Sí.
Y como ellos hacían, agarraban un trabajo y decían desde los cimientos hasta todo. Había electricistas, había plomeros, había emplastadores, había operadores de bloques, carpinteros.
O sea que su papá siguió el trabajo de su abuelo.
Pero a él sí no le gustó hacer adobe. Él aprendió la carpintería, le gustó más la carpintería.
Oh.
Ni pegar el bloque, no le gustaba. De modo que nosotros nos enseñaban pues de chiquillos, a los 8 años ya. Yo me iba con mi abuelo, ahí pegado a las líneas, allí había muy buena tierra.
¿Y su abuelo? Como me decía, que ¿a dónde llegó a Mexicali?
Allí, al elegido Jiquilpan.
¿Jiquilpan?
Sí. Ahí a esta tía le prometieron darles tierra. Usted sabe, como era una familia grande y todos pues, estaban todo el tiempo unidos. Uh-huh. Pienso yo que merecían un pedazo de tierra cada uno de los viejos de perdido.
¿Y en ese tiempo quién llegaría con su abuelo allá a Mexicali?
Pues llegaron todos. Les dieron a esta señora, como le digo, le ofrecieron más terrenos, pero no lo aceptó porque traía los hijos muy chicos. Ya venía yo con hijos de esa señora. Entonces ahí se hicieron bola. Como dicen, ¿no? Pues mientras. De allí, la primera vez que llegaron a Jiquilpan, de allí se vinieron al centro de la ciudad, de Mexicali. Sí, yo vivía ahí en José María de las Roques, se llama allí. Allí casi dos cuadras llenaron de casita, de adobe, pertinente. Y allí vinieron parientes, parientes de mi mamá, parientes de mi papá, en la misma cuadra allí.
Ahí se conocieron sus papás.
Pues precisamente cuando estaban haciendo la cervecería
Mexicali.
En Mexicali. Mi madre se vino, mi madre trabajaba limpiando casas allí en la frontera, que viene siendo, ¿cómo se llama?
Caléxico.
Caléxico, sí. Porque ellos, fíjense, las cuatro hermanas, ahorita miro los mapas yo, la locura que hay en el desierto, ellas iban hasta Caripatria, al lado de Indio, que son muchas millas, uh-huh, en puras calesas. Iban de rancho en rancho pescando algodón, que es de lo que se sabían hacer ellos. Ahí una hermana de ella conoció a mi tío, una hermana más grande que mi mamá, ya falleció también. Y entonces, con los años, pues pasaban allí a Mexicali y casi ellas vivieron más en Estados Unidos. Tenían pasaportes legales en la cuestión. Y entonces, en una pasada que se dio por allí, conocí a mi papá. Y el 27 fue cuando se casaron.
Ahí en Mexicali.
En Mexicali.
¿En qué trabajaba su papá ahí en Mexicali?
Ya, trabajaba en la construcción.
En la construcción. ¿Y su mamá en la pizca de algodón?
En la pizca de algodón, pero en Estados Unidos.
Pero allá en Estados Unidos.
Y también después de que se casó, pues trabajaba, pero nomás por irse a pasear cuando iba a la Mexicana. Pero digo, recién casados se vinieron para acá y...
¿Y por qué se...?
El 28.
¿Por qué se irían de Mexicali a Rosarito, me dijo primero?
Pues es que allá comenzaba ese hotel famoso. A crear, pues, trabajo, ¿no?
Sí.
Ocupar gente. Y como ellos conocieron, no sé en qué forma, yo no me acuerdo, estaba muy chico, pero todo ya de 15 años para arriba, trabajamos mucho tiempo en lo que era la Comisión de Electricidad, que estaba aquí luego. Y conocí... Yo miraba que platicaban muy, pues ya como si conocieran muchos años atrás, señor Malbachano, se apidaban ellos. Y ellos fueron los que iban a agarrar aquel hotel para trabajar, ¿verdad? Y como era muy chico, no estaba barriado, no tenía pisos, nada en el estacionamiento de carro. Allá nos tocó, ya eso fue en el tiempo de la guerra. De 41, nos íbamos los sábados y domingos a trabajar, cuando salí de la escuela yo. Y allí trabajamos en el hotel ese.
Entonces, su papá cuando se viene de Mexicali y conoce a don Manuel Barbachano.
No lo conocía, sino que tenía referencias de otras personas.
Porque trabajaba en el hotel.
Y entonces el despuesito agarró la Comisión de Electricidad, el señor ese, y entonces pues donde quiera nos traían haciendo el trabajo, ¿no? La idea de él era agarrar, le gustaba mucho la playa. La idea de él era hacer la lucha por agarrar un terreno por allá. Que pues allí estaba todo un monte, ¿no?
Sí.
Y nomás que pues ya que nací yo, ya no le gustó por el traslado, estaba en la carretera muy, que no era ni carretera, era vereda.
Sí.
Y mejor se quedó aquí. Y aquí pues se comenzó a trabajar, aquí no faltaba trabajo.
Y ¿su papá alguna vez entró a algún sindicato?
Que yo me acuerde, no. Como le digo, no le gustaba. A él le gustaba trabajar libre.
¿Qué decía él de los sindicatos?
Pues no me decían mucho, sino que no le gustaba. Era todo ahí nuevo que nunca. Y como él, pues, tenía toda la familia, hubo muchos problemas, fíjense. Problemas realmente contra el sindicato, porque no podía agarrar un trabajito que de veras grandecito, ¿verdad? Céntrico. Una vez agarró un trabajito por allí y se había quemado en la mera revolución.
Sí.
Ahí dominaban los chinos en aquel tiempo, en aquel telaje. Y por ahí comenzaron a agarrar, a construir una. Hacer una construcción pues grande, y me acuerdo yo apenas, era un chico que era de adobe. El adobe pues se reforzado, viene quedando muchas veces mejor que el bloque, sabiéndolo trabajar, ¿no? Y en el tiempo pues los ingenieros ya no querían. Los ingenieros casi estaban metidos en todos los trabajos de construcción, en los sindicatos y todas esas cosas. Y él dijo que no. Bueno, una vez fueron y le pararon el trabajo y le pusieron la famosa bandera esa, blanca y negra, ¿no? Del sindicato.
¿Y por qué fueron?
Pues porque en primer lugar no estaba adherido a un sindicato. Y luego, estando adherido a un sindicato, tenía que tener para construir cierta conciencia en construcción, pues en cierta escuela, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que seguimos trabajando y muchas veces iba un ingeniero y a decirle cómo lo hiciera, ¿no? Por ejemplo, en una, esta es un pared de adobe, para ponerle un techo de cemento, decía que no aguantaba. Y tuve muchas discusiones muchas veces con ingenieros constructores. Y mi padre no cortó más de 3 años. Pero pues se las había todas, así que el trabajo hace el maestro, ¿no?
La práctica,
sí. Y como le digo, yo conocí muchos señores ya grandes también, bueno, de mi edad, ¿no? Pero los padres de ellos también eran de Sonora, los Navarrete, unos señores constructores de toda forma.
Uh-huh.
Y yo platico ahora con el hijo de él y me dice que pues él también, el padre, era muy fuerte de carácter y tuvo muchos problemas también con la construcción. Entonces el hijo era carpintero y agarraba muchos trabajitos por allí y él me les pegaba.
Uh-huh.
Como jugamos a la pelota juntos.
Oh.
Andábamos todo el tiempo juntos. Y a mí me gustaba la cuestión de, nomás que pues, No tuve chance de. En primer lugar, no tuve chance de la escuela. Estaba tan pobre en aquellos tiempos. El auge de aquí comenzó con la ley seca de Estados Unidos en aquellos tiempos. Entonces, no faltaba quien viniera por allá, no, que traía su dinerito ahí en la calle, digamos, a hacer construcciones en la calle.
¿Su papá, cuáles son las construcciones que más recuerda que su papá estuvo trabajando?
Pues aquí hay una construcción allí en el, creo que es una montañita, entre la primera y segunda, un hotel que se llama allí, La Perla de Occidente.
¿En qué año sería?
Pues después de la guerra, comenzó la construcción, en el 45, algo así.
Ajá.
Con el señor Zapatero de las 3B también, un señor muy famoso aquí.
Weinstein.
No. De las 3B.
No.
Se ve el nombre, un muchacho que estuvo conmigo, ya falleció el hijo. Pero le hizo muchas porterías allí, pegado a la iglesia, por la calle Primera, en la H, por allí.
Hizo construcciones de habitación.
Sí, habitación, cuartos de hoteles, usted sabe, de paso. Uh-huh. Y luego allá para la calle Palache.
Uh-huh.
Viviendas, pues se llaman ahora como condominios, ¿no? Pero pues eran casas aparte, ¿no? una casita de un lado con todo su servicio y todo. Son de los que más me acuerdo.
Uh-huh.
Porque trabajamos pues en la juventud, ¿no?
Entonces, por ejemplo, don Manuel Ojeda, ¿él no estaba en sindicato?
Sí, él se metió luego al sindicato. ¿Sí? Y sí los invitaba a mi padre, pues, y a los tíos, pero no les gustó. No les gustó. Y usted sabe que, pues, ya para trabajar, por ejemplo, en la, lo que es cuando terminaron la presa, no les tocó trabajar en la presa precisamente por él, porque era compañía americana la que hizo allí, pero aquí había una familia de Laborín, un señor Arana, que eran carpinteros, y allá de Sonora también es una, ellos sí trabajaban por allí.
¿Estaban en el sindicato?
Él sí estaba en el sindicato. Sí. El señor Ojeda también.
¿Y ellos sí les convenía estar ahí?
Bueno, yo pienso que les ha de haber convenido, porque todo el tiempo andaban en el trabajo grande. Era una de las razones que... Oye, sí me acuerdo yo de esas familias, pues, que... Como le digo, que sí tuvieron, esta familia García también tuvieron sindicato de cantineros, algo así. Pero no he platicado mucho de esa cuestión, porque no se prestaban, y todo el tiempo andaban ocupados y eran medio, usted sabe cómo son, medio huraños. Gente de Sonora, digamos.
¿Cómo es la gente de Sonora?
Pues aquí yo conocí unos que no hablaban, ni siquiera hablaban, muy trabajadores.
Sí.
Y a la hora que decían, no, vamos a ir, decía mi papá, a las 7 hay que estar allá. Eran amigos conocidos de Sonora, precisamente, ¿verdad? Que eran ayudantes. Pero no faltaban plática.
Manuel Lerma, ¿lo conoció?
Manuel Lerma, sí, como no. Manuel Lerma fue el líder. Fue uno de los líderes. Era un micarle con mi abuelo.
Con don Gorgonio.
Y Manuel Lerma, pues, fue el primero que, según la historia, que comenzó a tratar de agarrar este terreno por aquí, ¿no? Uh-huh. Junto con el señor Ojeda y algunas familias, pero se llevaba muy bien con mi abuelo, y era un señor que le hablaba el yático, ¿cómo se dice? De pies a cabeza. Y tuvieron sus problemas, ¿no? Para poder agarrar aquí, porque anteriormente aquí había, según esto, un ciudadano americano quiso hacer aquí apartamentos, quiso hacer aquí hectárea. Uh-huh. Quiso hacer algo así como lo que hicieron después allá, en el casino de Agua Caliente, todo eso. Uh-huh. Construcción era lo que hicieron aquí. No dice nadie, pero es el pensamiento de todos los vecinos de aquí, de aquellos tiempos, y nosotros platicamos mucho con él. El cuidado aquí, pues, un guardia que dejaron aquí por mucho tiempo. Uh-huh. Espero que se llamaba Jesús, que era el apellido, ¿no? Uh-huh. Señor Tipo Inglés, grandote, ojo azul. Ahí lo que ella nos platicaba.
¿Qué les platicaba?
Les platicaba, pues, que querían hacer aquí lo que fue el campo de juego, aquí en Maya.
Ajá.
Nomás que, pues, le pusieron trabas aquí. En primer lugar, porque el terreno, el sindicato de los peleó. Pero, y luego estaba muy, muy cerca de la línea para la cuestión de. El juego, el azar y todo eso. Nadie cuenta de eso porque no se dio a conocer, ¿no? Sino que ese señor nos platicaba qué pensamiento tenían los cuates, que eran tus patrones.
Entonces, ¿cómo lograron que les dieran este terreno aquí?
Pues por medio del sindicato cooperó bastante para que se poblara aquí, con los líderes, eso que les digo, que andaba este Pancho Rodríguez. Según esto, Pancho Rodríguez comenzó a trabajar en el informe, de cantinero, algo así. Después se hizo líder de la Cromper. La mayor parte de los trabajadores del hipódromo son los que están aquí envueltos en esta colonia, ¿no? Y de ahí para adelante, pues ya usted sabe cómo se hizo la colonia, esa calle principal se llamaba Avenida Lerma.
¿Y le quitaron el nombre?
Sí.
¿Cuándo se lo quitaron?
Pues fíjense que sí, no me acuerdo yo. Yo estaba todavía chico. Pero yo me acuerdo que me escribieron de Mexicali o direcciones que dan. No, después ahí de la Lerma, para un lado, por ahí.
¿Y ahora cómo se llama?
Es Aquiles Cerdán.
Usted... ¿Quién considera que fue de los líderes más importantes de aquí, de la colonia?
Pues al mismo tiempo se puede decir que el señor Lerma, que peleó aquí, peleó esta cosa, todo el terreno, pero también está ayudado por este señor Rodríguez, ¿no? Que él ya tenía barata en el sindicato. Y eso cuenta mucho. Según contaba, ¿no? Casi todos los que trabajaban en el hipódromo eran conocidos, ahí se reunían con la abuela y allí decían, celebraban mucho, me acuerdo, los días santos. Mis tías organizaban allí, ¿cómo se dice? Ponían la cuestión de la iglesia, ¿no? Día santo y todo eso, día de San Francisco, día de. Claro, estaban en la edad de la pachanga, ¿no? Las tías, pues ahí se hacía de todo.
¿En dónde se juntaban?
Allí, en la casa de la abuela.
¿Y quiénes iban?
Pues iban todos los conocidos, es que era una como una familia, hasta venían de acá de abajo, de lo que es la Cortemos, pero aquí, conocidos pues allí, ahí estaban los doctores, ahí los Cortemos estaban los doctores más. Y ahí se reunía con la abuela, y cuando no era la abuela era otra señora que hacía rompope.
¿Cómo se llamaba la señora?
Se llamaba doña Panchita, el apellido no me acuerdo. El esposo era el señor retirado del otro lado, señora frondosa, y vivía de enfrente donde está el almacén ese, de frente de mi abuela, de la esquina donde estaba mi abuela. Enfrente ahí vivían los señores. Y también tenía un salonzote como toda esta casa.
Ajá.
Y un cuartito donde dormían, ¿verdad? Y allí también se dormía todo.
Entonces, para usted, ¿por qué se fundó la colonia?
Pues se fundó porque... Para mi ver, necesidad de terreno en primer lugar, de la gente, ¿no? Que estaba llegando de afuera. Luego, pues un gane que se le dio, según esto, también a las concesiones que hacían antes, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril, esa famosa, aquí decía la gente para allá, ¿dónde vives tú? Ah, cerca de la Y. La Y era una entrada de ferrocarril que entraba por ahí, está la cancha deportiva. Uh-huh. Entre quinta y sexta. Ahí entraba el ferrocarril para acá, fichaba y luego se iba para allá o al revés, ¿no? La Y era muy famosa. Con el tiempo, ahí la Y, ahí se hizo esa cancha deportiva. Esa cancha deportiva también es difícil, el Club Olímpico se llama. Ahí comencé yo a jugar la pelota, el fútbol, béisbol y básquetbol. Por allá de los años, ¿qué sería? Esta club es viejísimo, es como del 36, 38. Nomás que no había tenido, ¿cómo le diré? Como cuando se fue llenando de gente, pues fue haciendo revolución. La mesa directiva organizaban bailes ahí para sacar todo uniforme, directivo de pelota. Y ahí nació ese club. No tenía ese club, el señor presidente, que no era presidente municipal, entonces sí, era Carlos Perón. El señor donó esa cancha allí. Y pues hay de mucha historia. Desgraciadamente no. Las mesas directivas y todas esas cosas del club nunca llevaron una cosa formal o para tener una historia de todo el deporte que hizo ahí.
Sí.
Yo practiqué toda mi vida ahí, nomás que como les digo, había la gente que trabajaba y no se reunía. No se reunía mucha gente. Esta colonia también, una de las causas que se llenó fue cuando la recepción de Estados Unidos, la ley seca que le llaman, ¿verdad? La ley seca hizo que mucha gente viniera de acá, no precisamente a buscar la bebida, ¿no? Sino que allá estaba peor que aquí. Aquí sí, usted por ahí, para el río y se encontraba el litro de perdida para comer. Y en Estados Unidos, ¿no? Entonces se llenó de gente también del otro lado. Muchas veces aquí llegaron gente que, familias, mi padre hizo unos patitos acá para atrás y llegaron familias que no estaban universitadas allá, y con un hijo grande ya. De modo que la guerra, y primero se unió la guerra, hizo que se llenara esto, pero
sí,
grandísimo. Muchos de ellos no, porque la elección fue de 30 al 38 por allá, bueno, 30 al 40, porque todavía cuando empezó la guerra había mucha falta de trabajo allá. Uh-huh. Y vinieron a para acá y muchos se quedaron porque pues muchos venían por aquí, vecinos que tenían, venían en edad todavía escolar, ¿no? Y como fueron 5 años de guerra, los que traían papeles, que eran los hijos allá y estaban bien registrados, pues no querían pasar para allá. Los que lo llevaron a terminar, no sé qué quedaron aquí. Ya después con el tiempo y arreglaron otra vez. Y sí, muchos que no aguantaron, se fueron. Y nunca más volvieron. Fueron a dar sus vidas por allá. Y esa es también una de las razones, ¿no? Que se llenó aquí completamente. Todavía no había nada de parte de alta, pues lo más grande y lo más lejos de aquí era la calle, y el símbolo de la iglesia. ¿No está la iglesia grande por esta calle? Estoy diciendo la calle 2. De ahí para allá todo el mundo.
Donald, y también me comentaba hace rato que otra parte importante fue el sindicato. ¿Su papá entró en ese momento al sindicato?
No. El señor que incluyó más para esa cosa fue el señor Lerma y el señor Manuel. Manuel el nombre.
Okay.
Que se conocía pues de Sonora, más que el indio Jackie Lerma. Se conocían desde allá.
¿Los dos, don Manuel Ojeda también era de Sonora?
Entiendo yo que sí. Ahí tengo yo una laguna. Pero ya en Mexicali ya andaba con, pues eran vecinos ahí de
Don Manuel
y la familia de él, hermana. De los padres sí, yo desde Mexicali de ellos no tengo yo recuerdo, ¿verdad?
Así que don Manuel Ojeda era dueño, amigo de don Gorgonio desde Mexicali.
Sí. De Mexicali.
Y entonces más bien por esa amistad que por el sindicato fue que su papá...
Pues por las dos cuestiones, porque pues él se metió al sindicato y el señor Lerma era uno de los líderes, pues, ¿verdad? Líderes de la gente. Y como era pues de Terruño ya también, yo pienso que así fue, no tengo otra modo de pensar. Porque no hubo ninguna presión, por ejemplo, para la posesión del terreno. No. Ninguna presión. Se hizo como debe ser, ¿no? Se le dio su lote a cada uno. Creo que son lotes grandísimos. Sí.
¿Cuánto me
dieron? 50 metros de fondo por 17 de alto, 16. Y así fue como se pobló esa cosa. Pero llegaron a caer mucha gente, como les digo, del otro lado, que en aquellos tiempos se retiraban del trabajo y no había la jubilación que hay ahora, ¿no? Era de otra manera la ayuda. Y venían acá porque tenían sus gentes allá trabajando y son las que le ayudaban ya. La gente grande, aquí alrededor vivían mucha gente de eso.
¿Pensionados?
¿Cómo?
¿Pensionados?
Sí, ya grandes, que como les digo, no en el tiempo todo no había pensionados. No había la ayuda esa que le dan pues en estos tiempos.
O sea, ¿la gente mayor era mexicana y venía del otro lado?
Sí.
¿Y venía
Pues muchos venían con toda la familia, ¿verdad? Pero por aquí vivieron mucha gente que venía nomás, casi hombres solos, casi no venían con pareja. Pero teníamos amistad con los hijos de ellos, pues que venían y le traían cómo viviera, ¿verdad? La forma de vivir, una casita ahí. Bueno, con el tiempo desaparecieron, aquí vivían dos solos. Enseguida y un carpintero y el otro venía ya, quizá que no acuerdo que había trabajado, los Guillermo. Y ya después en la escuela, pues ahí comenzamos a ver que estaba más fácil la vida aquí que allá. Los 8 años de mi, cuando comencé en el 36, estaba bien duro. Muy poco trabajo y hace tiempo no ayudaba el clima. Había el tiempo de invierno hasta lluvias de un mes. Seguidito sin poder salir a buscar el trabajo. Y la construcción debe ser de afuera. Nos íbamos a la leña por aquí, cruzamos la leña para buscar para sacar para ir al cine nosotros. Nos juntamos todos, empezamos ahí. Y después la señora esta se cambió aquí en esta cuadra, la señora Don Pope. Por años, está muy conocida ahí en el mercado viejo. Doña Don Pope.
¿Dónde vendía ella?
En el mercado viejo.
¿El que está?
Ahorita hay uno ahí en la avenida de la iglesia, ¿verdad?
En la calle segunda,
primera. Entre primera y segunda.
Ahí vivía en el, ella vendía en el mercado.
No, en el otro, en el
viejo. Ah, en el Popo.
Sí. Era muy conocido ya. Hacía muy buen rompope. Y había veces que se le echaba a perder la cuestión de las leches y se la pasaba a mi abuela y hacer tortillas. Una chulada.
¿Alguna leyenda de la fundación de la colonia?
Leyenda, pues ¿qué le podría decir?
¿Alguna anécdota que recuerden de cuando la estaban peleando por los terrenos?
Pues la única anécdota que me acuerdo, como a mí me gustaba mucho el básquetbol. Sí. No teníamos cancha, pues la única canchita que había por ahí, de la escuela. Y de tierra, pues de pico de tierra todavía. Cuando se formó el Club Olímpico, más bien cuando esa Y desapareció, que le digo, el 3, esa nueva concepción que tenían el gobierno con Estados Unidos. Entonces, al quitar esa, quedó un terreno bastante baldío, nomás que acuchillado, ¿verdad? viene siendo donde está la cancha ahorita, y luego hasta el fondo, y luego una entradita enfrente. Pero yo me acuerdo que el club ya estaba hecho, ya con gente que ya pasó mejor vida, y por ahí había un pleito por la cuestión de los lugares ahí. Y unos agarraron las esquinas y otros peleaban precisamente donde está la cancha. Yo estaba chico, me acuerdo, bueno, esos jovenazos, no estaba chico ya, pero me acuerdo que pusieron ahí una casa de esas movibles, ahí en la mera cancha. Y el señor tenía quería posicionarse de allí, pues. Y me acuerdo que había una, los más grandes, pues, de malosos, y peleaban un lugar de donde jugar, no tenía nada de lo económico. Habíamos tenido allí en la calle 7 un pedacito, como ni medio lote allí, y ahí se juntaban para jugar pelota. Yo todavía estaba chaval en el tiempo. Y me cuentan que el señor puso la casa allí y no amaneció la casa ahí, se la movieron de ahí. Y pues fue una de enfrentaciones y todo, total que se vinieron dando la razón al esposo. Porque son ahí de otro lote por ahí. Entonces, más anécdotas, pues no vale la pena, no me acuerdo yo más que sí. Aquí había unos viejitos también muy muy conocidos que no sabían ni cómo se apellidaban. Aquí había un señor Don Chon, le decían. Ajá. Y luego otros niños por allá para arriba, Don Serapio. Eran de esos netamente indios de aquí de la sierra. Ajá. ¿Verdad? Pero que vinieron aquí y precisamente cuando repartieron lotes aquí, esos señores hacían, fíjense, el señor estaba enfermo de una pierna y hacía adobes, pero por millares, y le gustó por allí y al fondo fue un cerro. Y ponía su barba allí, no sé cómo agarraba su terreno, se la labraba nomás.
¿Pero indios de dónde?
Pues sí, para mí que eran indios de acá de la sierra, porque...
¿Indios de Baja California?
Sí, de Baja California. Y no eran muy grandes, sino que estaban impuestos, así como está su pelo, ustedes de cuenta, haciendo de señores y una barba.
Largo.
Sí. Y muy, muy dicharachero, muy contaba muchas a las niñas, pues, que iban por allí, que estaban por allí, le estaba medio enamorado, salió un amigo aquí. Y como le digo, agarró muchos terrenos. Y con el tiempo, pues, se los quitaron, pues, falleció él, y yo pienso que no habría tenido ni título ni nada, porque no se lo hubieran quitado padre, y lo que no tenía descendencia. Y pero muy mentado para aquí, la gente de las niñas de aquí de todo el día. Don Chon, Don Chapo.
Don Ángel, pues en esta parte nos ha dado muy buena información acerca de un poco de su abuelo, de su papá, sí. Cómo llegaron aquí a la Baja California, cómo llegaron a la colonia. Entonces, pues me gustaría platicar un poco acerca de su vida aquí en la colonia, ¿verdad? Entonces, si le parece, ahora vamos a empezar con el tema de su infancia, así como la vivió usted.
Ajá. Pues,
¿cómo recuerda su infancia?
Pues triste, porque para mí casi no hubo infancia, más bien niñez, ¿no? Porque como le digo, yo nomás empecé a los 8 años. Ahí me enseñaron a trabajar desde los 5 o 6 años. Ya me le pegaba a mi mamá, como estábamos de estufa de leña, me le pegaba a mi mamá a subir al cerro. Que era cosa siempre ser un vigorero, como yo se imagino. Pero había mucha jojoba. Así como de ahorita pelona, se ve triste, pero era un bosque para arriba.
Mira un bosque, ¿qué plantas había?
La jojoba, esa jojoba que es muy después se sacaron que era medicinal. Había un cerquito ahí de con dos, tres, donde está ese cerco, ahí está la línea divisoria.
Sí.
Había dos, tres alambritos nomás ahí. Y nos subíamos ahí y de ahí comenzaba. Los matorrales de jojoba. Y mi mamá era muy buena para sacar los tronconcitos de las raíces. Y esa era una brasa de cuenta que carbón. Para la estufa de leña. Entonces ya desde ese tiempo ya nosotros hacíamos la lucha por hacer tercios de leña grandes para los para sacar para la escuela. El lunes era día 7 de la escuela acá. Hacían función de dos, hacían bueno, pues y media. Tenía que pagar un 20 centavos uno para estar allí. Y luego teníamos que completar un peso, pues ya trayendo leña o botando botellas y lo que para poder ir al cine. Con un peso íbamos al cine el sábado y el domingo nos íbamos al béisbol. Mi papá me llevaba al béisbol.
¿Al cine? ¿Cuál cine?
Había un cine Concordia, se llamaba. Había un Concordia y un Ideal.
¿Y qué pasa?
Había más chinches que gente.
¿Por qué? ¿Recuerda el cine cómo era?
Sí, pues el Concordia eran los cines populares. Yo no me acuerdo de Zaragoza en qué año nació. Zaragoza es también era viejísimo. Pero como en esos cines daban los llamados esos para los niños, matiné.
Ajá.
Matiné de amor, que teníamos que ir a eso.
Sí.
Con 20 centavos, como te digo, con un peso iba al cine, nos compramos dos helados y nos sobraba para el domingo para el béisbol.
Sí. ¿Y recuerdas como qué películas había en el Concordia?
Pues eran puras americanas.
Puras americanas.
Y puros de Ratón Miguelito. No había nada tan nuevo.
Del Ratón Miguelito.
La misma parte de. Pues cómicos, yo creo que apenas estaban haciendo los cómicos, renombrándose, ¿no? Lo que sí había mucho eran cartas.
¿Cómo?
Por ejemplo, la dominó, pues los cigarros en aquel tiempo dominó, traía una carta ya con los estos, con los trincas y todo eso. Pero eso ya era más grandecito, ya estábamos más grandecitos mejor. Ahí se ponían en el está al aire. Atrás,
muy
buenos artistas.
¿Y qué hacían en la carpa? ¿Qué había?
Pues ahí era variedad.
Variedad.
Cantantes, cómicos, bailar. Era pues puro aquel tipo. No había nada fuera de orden, era puro sano todo.
¿Y con quién iba?
Pues yo iba con mis tíos. Eran más grandes que yo, me llevan como 2-3 años. Y nos íbamos. Las posiciones de día, no creas que de noche. Y en la noche iba la gente grande, ¿no? También a Zaragoza, ya después más grandecito, íbamos a ver funciones de artistas. No muy renombrado como Cantinflas, todo eso, pues no. Pero sí. Me acuerdo que los trincas.
¿Qué los trincas?
¿Dónde?
Los trincas, ¿qué es?
Los trincas era un conjunto musical. Creo que eran tres. Luego había otros dos, los jícaros.
¿Y ellos qué hacían?
Los cómicos. Sí. Los aquí llegamos a tener a los jícaros.
¿En dónde?
En la cancha. Nomás que fíjese que. Teníamos que, pues ya estábamos grandecitos, ya veinteañeros nosotros. Y me acuerdo que el señor Tarrique era el tesorero del club. Y ya para esa edad teníamos que ir por él. Por ejemplo, estábamos trabajando los trincas en los jícaros en Ensenada. Y teníamos que ir por ellos, que se hacían más de 2 horas en camino. para presentarlo aquí, por ejemplo, a medianoche. Y pues en una media hora de la presentación, no duraba la hora. Y no llevarlo otra vez. Pues. Me acuerdo que en los carritos viejos que tenían por ahí lo que tenían. Y luego que en aquel tiempo la carretera, muy peligrosa, la cenaba de bruma, que no podía ni ver ni a 50 metros. Y así nos la pasábamos ahí, en Sana Pano. Hacían, organizaban juegos de básquetbol, una colonia con otra, antes del baile. Y ya pues cogí el baile y de allí sacaron para los uniformes. Precisamente el club olímpico, ¿no? De esa época. Nunca casi anduvimos pidiendo uniformes, sino que de ahí salían todos.
¿Cuál fue su primer, cuando usted, la primera vez que empieza el deporte?
¿La primera vez? Pues empecé a jugar básquetbol. Empecé a jugar al mismo tiempo, jugaba el básquetbol, el fútbol y el béisbol. Al mismo tiempo.
¿Básquet?
Sí.
¿Cuántos años tenía?
El básquetbol lo comencé a jugar a 16 años. Por ahí después de la guerra, después del 40, que se acabó la guerra, el 45, el 46 empecé yo a jugar. Después tuve más fuerza en el softball. En el softball nos tienen ahí en el Salón de la Fama, ahí la torre.
Ajá.
Ahí estamos. Cuando menos yo estoy ahí. Por ahí un libro. Un libro que nos dieron cuando ingresamos ahí. Esto de mi Tijuana, ¿esto los ha visto usted ya, no?
¿Sí? Sí,
sí. Por ahí estoy también en una fotografía. Que es la misma que